Mañana en La Habana, Cuba, va a ser el lanzamiento del nuevo libro de León Valencia y Ariel Ávila, en el cual han participado también otros investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación, y se titula Los retos del posconflicto. Se espera además que en el Hotel Nacional de La Habana se hagan presentes delegados del Gobierno Nacional y de las FARC para conocer las conclusiones de esta investigación, por lo demás bastante seria, y por eso estamos en comunicación a esta hora desde Cuba con León Valencia. León, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Alejandro, muchas gracias, y muchas gracias a Iragorri por la invitación.
Son 229 páginas donde ustedes hacen un análisis muy serio sobre la presencia de la guerrilla, especialmente en 281 municipios que han sido los más golpeados por estos hechos de violencia. Usted comienza el libro con un prólogo de no cometer los errores del pasado. ¿Cuáles son esos errores?
Son dos principalmente. Uno, el de que en las anteriores negociaciones de paz en Colombia no se metieron a todos los actores de la guerra en el proceso de negociación o en el proceso de reducción de violencia. Siempre se negoció con unos y se dejó a otros en la guerra. En los años 90, cuando negociaron con las guerrillas, se dejó a las autodefensas y también a la cuadrilla del ELN en la guerra. Y después, en los principios de este siglo, cuando se metió, se negoció con las autodefensas, se dejó a las guerrillas del ELN y a las FARC por fuera. Y entonces lo que ocurrió fue que continuó la violencia. Y el segundo error es que no se hizo la paz en el posconflicto. Digamos, no se hizo la paz en las regiones en donde estuvo la guerra. No se hizo un posconflicto territorial, que es lo que estamos abocados hoy. Entonces, en esas condiciones volvieron a resurgir factores de violencia. Nosotros, lo que estamos llamando la atención en nuestra investigación de 3 años en las regiones, es que hoy hay que meter a todos los actores, a las guerrillas, el ELN y el AFAR, en un proceso de paz político, en una negociación política. A las bandas criminales herederos de los paramilitares en un proceso de sometimiento a la justicia. Hay que también tener alternativas para ese sector armado, hay que tener alternativas para ese sector violento para sacarlo de la violencia. Y eso es clave. Pero sobre todo en las regiones, los conflictos regionales, hay que tener alternativas para los mercados ilegales. Uno de los principales empleadores de los jóvenes en el campo hoy en día son las actividades ilegales y criminales, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, el narcotráfico, la trata de personas, que quizás incorporan más jóvenes a el mercado laboral ilegal que lo que incorporan la caficultura, que tiene 550.000 familias vinculadas a esa actividad, o la ganadería, que tiene 450.000 familias. Esta ilegalidad incorpora a mucha gente y sin oportunidades. Para esa gente, difícilmente se logra un posconflicto que acabe con las causas de la violencia. Eso es lo que estamos llamando la atención en esta investigación. Hicimos durante 3 años metidos en las regiones con 67 investigadores.
¿Qué pasará con el ELN si no se monta en el proceso de paz? Y como usted dice, en el caso de las bandas criminales, si no se someten ante la justicia.
La experiencia de los anteriores procesos es que si una guerrilla se queda y se negocia con la otra, esa guerrilla que se queda termina golpeando y masacrando a la guerrilla que se viene a la paz, como ocurrió en Urabá, cuando se quedaron las FARC actuando en la zona y negoció el EPL. Los del EPL sufrieron la arremetida de las FARC, murieron mucha gente y ellos terminaron, muchos de ellos, organizándose de manera armada para responder a las agresiones de las FARC y uniéndose a los paramilitares. Se pasó una tragedia para Urabá. No esperamos, no creemos que eso sea lo que va a ocurrir ahora, que el ELN se quede afuera, y que por ejemplo en Arauca termine masacrando a los de las FARC que vienen a la paz. Eso es eso no puede ocurrir en otras regiones del país. Necesitamos que se incorpore el ELN también a la negociación y a la paz. Ahí hay dificultades, ahí no es fácil, pero el gobierno, como lo ha hecho el presidente Santos, debe persistir en ese camino, y el ELN sí es inteligente en este momento del país, también tiene que encontrar un camino para ir hacia la paz. Eso es lo que estamos esperando. Pero las bandas criminales también han dado señas de que quieren encontrar un camino para someterle a la justicia. Ellos han propuesto, los de Sudaleño y también los de la oficina de Antillado, que les apliquen los mismos estándares de justicia que proponen para la SARS y para el ELN. El gobierno tiene una oferta distinta, que es el de sometimiento a la justicia, pero entre esas dos fórmulas, sometimiento a la justicia, que es una categoría más de las negociaciones de tipo americano, es aplicable para Colombia, pero puede ser una fórmula que también incorpore ideas de la justicia transicional. Lo importante aquí es que tengamos una fórmula para ofrecer salidas a estas bandas criminales, que no solo son un fenómeno de narcotráfico, son un fenómeno de minería ilegal, son un fenómeno que tiene influencia en las regiones y en el territorio, que tiene alternativas sociales, que tiene economías, que vinculan a muchos jóvenes en las regiones. En Urabá se pagan 600 millones de pesos a jóvenes para que sirvan a estas bandas criminales. Eso es una oferta muy atractiva para los jóvenes. Tenemos que tener ofertas muy atractivas en los mercados legales para atraer a esta juventud que se está yendo y que se está perdiendo en los gobiernos de violencia. Es un momento para llegar a un momento cero de la violencia en Colombia, en el cual volvamos a reempezar la vida colombiana. Eso es lo que estamos viendo en este libro, que es un trabajo serio de investigación sobre las condiciones en que se vivirá el momento de la paz en las regiones y las alternativas que tiene que tener el Estado y la economía privada, los empresarios privados, para ofrecer salidas a la vida colombiana.
El posconflicto va a tomar muchos años, pero ¿cómo empezar a consolidarlo desde ya? Ustedes en su libro hablan de las victorias tempranas.
Sí, nosotros lo que decimos es el gobierno y las FARC han estado muy preocupados, muy metidos en la negociación del acuerdo de paz. Y eso les ha quitado tiempo, les ha restado tiempo para pensar en qué ocurrirá después de la firma. Esa es nuestra preocupación, qué ocurrirá después de la firma del acuerdo. Y les llamamos la atención y nosotros entendemos que ellos estuvieran concentrados en eso. Pero les llamamos la atención hacia futuro para que ahora empiecen a pensar en el momento final de esta guerra, ya que es después. Y ahí es donde creemos que sacarlos del momento de la negociación de la firma para llevarlos al postconflicto. Por eso nos vinimos a La Habana, con muchas dificultades, porque nosotros, una organización como la Fundación Paz y Reconciliación, venir a La Habana a intentar lanzar un libro, a someterlo a comentarios, a buscar la prensa para que cubra el evento, no es fácil, pero dijimos, bueno, si podemos solo un rato, media hora, una hora, sacarlos a las FARC y al gobierno nacional de la preocupación por la firma del acuerdo y meterlos ya a pensar el futuro, sería un éxito para nosotros. Eso es lo que hemos intentado. Es decir, este libro piensa en lo que va más allá de la firma del acuerdo. Queremos que lo comenten, queremos que hablen sobre él, queremos que empiecen a pensar el postconflicto. Eso es lo que queremos acá en La Habana, y por eso pensamos el 23 como un día emblemático en el que se debía anunciar al país unos acuerdos y que seguramente no se anunciarán. Pensamos que eso puede ser sustituido por un pensamiento sobre el postconflicto.
Es decir, ¿usted es escéptico de que mañana se pueda hacer algún anuncio importante?
Yo creo eso. Yo creo que finalmente el gobierno y la SARS tendrá que pensar en el futuro y que esta es una oportunidad. El país está apoyando el proceso de paz. El país, en las encuestas dicen que hay un apoyo mayoritario al proceso de paz. Pero claro, la gente se impacienta cuando no hay resultados con digamos algo al país, no pasemos la fecha del 23 sin decirle algo al país.
¿Y ese decirle algo al país qué puede significar?
Puede significar que hay una hoja de ruta, que digan, no firmemos ahora, pero tenemos una meta de firmar en tal fecha, y hacia allá nos encaminamos viendo este proceso, primer paso, segundo paso, tercer paso. Eso tiene que decirle al país, tanto la FARC como el gobierno. Y claro, nosotros queremos decirle, además de la hoja de ruta para firmar el acuerdo, hay que hacer una hoja de ruta, además, que nos ponga más allá del acuerdo, una hoja de ruta que nos ponga en el posconflicto. Y la hoja de ruta del posconflicto es lo que queremos nosotros enfatizar mañana y decir de mañana al país.
León, ustedes dicen también en el libro que la primera reconciliación debe ser política, y recuerdan pues lo que sucedió con la Unión Patriótica, y me parece además muy emblemático porque hoy se está recordando pues un aniversario más de la muerte de Bernardo Jaramillo. ¿Esa reconciliación política es próxima o vamos a seguir en este clima de polarización?
Yo tengo la esperanza, y en eso a veces controvierto con todos mis amigos de las izquierdas y controvierto con muchos de las personas que con las que tengo muchos afectos, yo tengo la esperanza de que doblemos la página de la confrontación armada en Colombia, y de que por fin declinemos tantas venganzas y odios estados en la lucha política. Yo tengo esa esperanza. Creo que la primera reconciliación es política, porque últimamente y en los últimos años en Colombia se ha hablado siempre de una reconciliación política y primario, como una reconciliación individual, y desde luego que es muy importante esa reconciliación. Desde luego que es muy importante que los que le han hecho daño a alguna persona se acerquen a esa persona y encuentren un camino del abrazo, un camino del perdón. Pero esa reconciliación, que es tan importante, no puede borrar la primera reconciliación, que es la política. Afortunadamente, las negociaciones de paz que hizo el presidente Santos y el presidente y las FARC conocen el carácter político a esta confrontación colombiana. Colocan el primer punto en la tierra, en los temas agrarios, y el segundo punto dicen es un tema político. Y eso fue muy importante, porque hace unos años empezó a negar el carácter político de esta confrontación. Hasta hace unos años se pensó que, bueno, era una cosa de un poco de dementes que se habían metido a la guerra sin ninguna razón. Ahora se reconoce que había en ese trasfondo puro de la vida colombiana un proyecto político, y que es lo que debemos solucionar. Creo como usted bien lo dice, es necesario que las élites le dicen mucho sobre la muerte de personas como Orlando Jaramillo. Claro, que también al otro lado es importante que las mediten sobre, por ejemplo, el asesinato de una familia en Caquetá, la familia Turbay, que era una familia de carácter político y que jugaba un papel en esa zona. Todas esas agresiones políticas del otro lado hay que dejarlas atrás. Hay que pensar en una democracia donde nunca más se vuelva a meter las armas en la política. Simplemente se la juegue a los votos, haya garantías para ganar en la vida democrática, haya garantías para que las fuerzas de oposición tengan prevalencia al día en la política colombiana. Y que se vea lo que es normal en las democracias, que se alterna entre la derecha y la izquierda, los gobiernos a veces. Los países prefieren la derecha, a veces prefieren la izquierda, y eso es lo que necesitamos en Colombia. En Colombia necesitamos una democracia muy parecida a la que vive en Bogotá, que es una isla frente al país. En Bogotá, unas veces, en los últimos años, ha ganado la izquierda y gobernó durante largo rato, con errores y aciertos, y ahora gobierna un alcalde de signo distinto, que bueno, pero eso es lo que necesitamos para el país entero. Allá en lo profundo de Colombia no se dejan hacer las cosas, se mata a los que van a la contienda política cuando van, y a veces también la guerrilla en muchas oportunidades ha agredido a candidatos de otros signos políticos, y eso es lo que tenemos que acabar.
Claro, esa reconciliación es política, pero también cómo hacerlo para que se reconcilien en general los colombianos, porque usted sabe, pues hay un apoyo amplio por el proceso de paz, pero un profundo escepticismo en la opinión pública, casi que un rechazo y una estigmatización hacia la guerrilla. ¿Cómo vencer eso y que los colombianos se abran en brazos para darle una nueva oportunidad a esta gente que va a dejar las armas?
El país es muy generoso. El país siempre tiene a veces muchos reclamos frente a las agresiones, por mucha razón. Pero cuando las organizaciones que están en la confrontación armada deciden sinceramente y con toda convicción salir a la paz, la población termina respaldando ese esfuerzo. Lo hizo en momentos muy duros con el M19. Esa paz fue muy respaldada, la paz con el M19, con el EPL, en la sociedad colombiana, tanto que cuando no se pudo, porque el Congreso negó una reforma política que se presentaba como fundamento de la paz por parte del presidente Arco, entonces, ante esa negativa del Congreso, la gente decidió meter una séptima papeleta para un certamen electoral, y esa séptima papeleta resultó con una alta votación, y la Corte Suprema de Justicia dijo: señores, esta alta votación que obtenía esta papeleta legitima una posibilidad de convocar a una constituyente, y fue lo que ocurrió para hacer esa reforma política. Luego la gente le dio una alta votación a ese primer esfuerzo del M19 en las elecciones, tanto a Pizarro, que fue asesinado, como luego a Navarro, que fue candidato presidencial, y después respaldó una lista muy importante hacia la constituyente de este M19, que obtuvo el 30% de esa Asamblea Nacional Constituyente. Hay mucha generosidad. Y el M19 no venía de tener una actitud y un respaldo muy grande de la población en su último periodo de guerra, porque había hecho una cosa que fue muy dolorosa para el país, que fue el Palacio de Justicia, tomarse el Palacio de Justicia y llegar del Palacio de Justicia después de esa toma. De verdad que había muchas prevenciones frente a esa guerrilla. Sin embargo, cuando yo paso a la vida civil, la gente lo respaldó. Esperamos que hay muchas prevenciones, hay muchos dolores, hay muchos rencores, hay muchas broncas contra la sal en este momento, pero seguramente cuando pasen a la vida civil, ellos obtendrán mayor respaldo el que tienen ahora y tendrán un beneplácito mayor de la población colombiana, que está generosa y que dice: bueno, si estos señores están dispuestos a volver a agredir a nadie, tenemos que darle la posibilidad de tener la vida política. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿En qué proporción? Veremos. Es muy difícil que sea una proporción para poner en falsas piezas a la política tradicional colombiana. Es muy difícil que diga: vamos a hacer un proyecto político victorioso a corto plazo en el plano nacional, en el plano local. Pero pueden serlo a largo plazo. Y eso, y en cada paciencia de ellos, para construir también unos nuevos afectos con la sociedad colombiana. Y eso es lo que tenemos que esperar y respaldar, a sabiendas de que ya está liquidada esta posibilidad del proyecto comunista, de la abolición de la propiedad privada y de abolición de libertades, de dictadura. Hoy en día el ambiente es: ¿cómo competimos en democracia? ¿Cómo somos mejores en democracia? Y eso tendrá que aprenderlo la falta también.
¿Usted cree, y la sensación se lo pregunto porque usted está allí en La Habana, que luego de la visita de Kerry, bueno, y la visita también del presidente Obama, esto puede darle el impulso que falta al proceso de paz, destrabar esos puntos que estaban allí empantanados, como el cese al fuego bilateral?
Yo creo que sí. Es que es muy impresionante lo que ha ocurrido en La Habana en estos días. Hace 88 años no venía un presidente de Estados Unidos a Cuba. Y Cuba tuvo un bloqueo por 5 décadas impresionante, un bloqueo económico que un costo muy alto para la vida cubana. Eso se vino al suelo hace poco, acaba de tener su puntillazo final en esta visita de Obama y en la visita también de John Kerry, que se reúne con la delegación del gobierno colombiano y con la delegación de la FARC. Mire, la FARC emite boletines de prensa del gobierno americano siguen consideradas como terroristas y el secretario de Estado se reúne con ellas. Claro, eso significa que les quita esa connotación de terroristas, que les quita esa connotación de fuerzas inaceptables para el gobierno americano y los mete en un camino distinto, los mete en la idea de que, bueno, ustedes van a la paz, van a la vida civil, van a la democracia y nosotros respetaremos ese nuevo camino de ustedes. Nosotros estamos dispuestos a respetarlo electoralmente si ustedes se van a la vida democrática del país. Eso es un cambio muy importante para toda América Latina. Lo que ocurrió estos días es no solo aceptar la revolución cubana y las decisiones soberanas del pueblo cubano, tal como las ha tomado con todas las dificultades que tiene el gobierno cubano, sino significa aceptar que el mayor conflicto, el más grande conflicto, el largo conflicto en el hemisferio occidental, que es el de Colombia, también toca a su fin. Que en Estados Unidos, la potencia sin duda del mundo y la potencia más importante en la región, la conductora de esta región del hemisferio occidental, está dispuesta a aceptar nuevos caminos para la vida política de un país como Colombia. Yo creo que es un significado enorme y contrasta a veces el respaldo exterior que tiene la paz de Colombia, el respaldo en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la ONU, en todos los países de la región de Latinoamérica, contrasta con la vida y con el apoyo que tiene Colombia la paz. A veces las fuerzas políticas en Colombia están en contra de las tendencias nacionales a ese apoyo tan importante que tiene en las grandes potencias. El presidente colombiano, ojalá entre en razón estas fuerzas políticas de Colombia, piensen que algo de razón ahora en la búsqueda de la paz, cuando países que conducen la guerra en el mundo dicen esto debe acabarse, Estados Unidos dice eso, y la dice eso, todo el mundo dice eso, de verdad que algo de razón habrá aquí.
Pues León, muchos éxitos en el lanzamiento mañana de Los Retos del Posconflicto, este libro que ustedes han escrito con Ariel Ávila, con la participación de los otros investigadores de la Fundación de Paz y Reconciliación. Gracias de nuevo por estar con nosotros en Voces RCN. Una muy buena noche también allí en La Habana.
Alejandro, muchas gracias.
RCN Radio.